Enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado.
Mis queridos peregrinos, buenos días, espero que estén muy bien. Ya estamos en nuestra recta final, terminando la última semana, luego seguirá la Semana Santa. Bendito sea Dios y bendito sea su santo nombre. Y estamos en un lugar muy especial, estamos en un centro del camino neocatecumenal, se llama la Domus Galilei. Domus Galilei se escribe medio raro para los que no saben latín. Significa literalmente la casa de Galilea. Y es un lugar espectacular. Miren qué vista tiene desde aquí. Se ve todo el mar de Galilea, todo íntegro. Tiene una vista muy bonita. Es un lugar precioso. Es una casa de espiritualidad, un centro de formación. Hay un seminario también donde se forman sacerdotes. Y estamos, no sé si lo ven allá abajo, se ve un bosquecito, un pequeño bosquecito, no sé si lo ven. Allí está el Monte de las Bienaventuranzas, el Santuario de las Bienaventuranzas, y allí estuvimos hace unos días. Así es que estamos en el corazón de la vida pública de Jesús, en el corazón de la revelación, y por lo tanto estamos también en el corazón de nuestro Padre Nuestro. Estamos en ese monte a donde Jesús se iba solo a orar. Ya lo dijimos abajo en el santuario, pero todo este monte está encima de Cafarnaún. Ayer estuvimos en Corosaín, a unos pocos kilómetros de aquí. En fin, estamos en el corazón de la vida pública de Jesús, en el corazón de la revelación del reino de Dios. Y hoy nos toca comentar la siguiente frase del primer grupo, y con esto terminamos el primer grupo de peticiones, las que le dirigimos a Dios directamente. Y esta es: venga a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Casi no pedimos nada. Que la disciplina, el amor, el orden, la justicia que se vive en el cielo se realicen también en la tierra, porque esa es la voluntad de Dios. Quiero anticipar que como marco de esta catequesis, quiero proponerles una frase de Jesús. La sé en latín y la voy a traducir a ver si puedo bien al español. Que placita sunt ei facho semper. Que placita sunt ei facho semper. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan: lo que es de su agrado, lo hago siempre. Es decir, el programa íntimo de Jesús como hijo del Padre es agradarle siempre, es hacer siempre lo que Él quiere, lo que Él le gusta, lo que realiza sus planes y lo que es, en definitiva, el verdadero bien, el verdadero programa de Dios. Entonces, cuando Jesús tiene como programa íntimo, como programa filial, agradar siempre a su Padre, evidentemente nos enseña en el Padre Nuestro que se haga tu voluntad, la voluntad de Dios, la voluntad mía, del Padre, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Eso no nos hubiéramos jamás atrevido a pedírselo a Dios si no nos lo hubiera enseñado Jesús. Que se cumpla todo en la tierra como se cumple en el cielo es una petición que escapa completamente de nuestra imaginación. Creo que de verdad nadie jamás se hubiera atrevido a hacer una petición con ese punto de comparación. Pero dado que nos lo enseñó Jesús, pues vamos a tomarlo y vamos a tratar de entenderlo en nuestra catequesis de hoy. Queridos peregrinos, les mostramos dónde estamos, en la Domus Galilei. Aquí está nuestro mapa con el corazón de Galilea, que es el Mar de Galilea, nuestra sede, Magdala. Hemos venido ayer a Corazín. Corazín está aquí, muy cerca. Y hoy estamos por aquí, más o menos, en este angulito que nos muestra el mapa, y es la Domus Galilei. Estamos en el Monte de las Bienaventuranzas, en la Domus Galilei, un centro internacional del camino neocatecumenal. Precioso, un lugar desde donde se ve todo el Mar de Galilea, como les vamos a mostrar. Mis queridos peregrinos, hace unos días, al hablar de las siete peticiones, decíamos esto: mediante las tres primeras peticiones, somos afirmados en la fe, colmados de esperanza y abrazados por la caridad. Ya hablamos de la fe y de la esperanza, hoy queremos hablar especialmente de la caridad. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de alguien es amarlo. ¿Cuánto nos cuesta renunciar a nuestra voluntad? Y no solemos hacerlo si no es por amor a algo o amor a alguien. Entonces yo renuncio a la mía y cojo la del otro. Yo pierdo mi libertad, o mejor dicho, gano mi libertad cuando se la entrego a otro por amor. Y eso es lo que le estamos pidiendo hoy a Dios. Después de esta mención a la fe, la esperanza y la caridad, quiero partir de una constatación muy sencilla, pero fuerte, realista. En el mundo, en nuestra historia, dejando de lado la naturaleza que Dios hizo, con sus propias leyes, los animales, las plantas, dejando de lado la naturaleza que Dios hizo, todo lo demás que ocurre por acción de los seres humanos ocurre como actos de voluntad. Actos de voluntad pequeños, una persona saca un cigarro, se lo fuma, es un acto pequeño, acto de voluntad, o actos de voluntad grandes. Vamos a hacer un edificio de 200 pisos, un acto de voluntad inmenso, pero al fin y al cabo es un acto de voluntad. Alguien tomó la decisión. Analícenlo bien y verán que en la vida de los seres humanos, repito, dejando de lado la naturaleza que va por su propio camino y es sabia y Dios la dirige, todo lo que sucede en la vida de los seres humanos son actos de voluntad, más o menos conscientes, más o menos deliberados, más o menos libres, más o menos voluntarios, pero son actos de voluntad. Pues bien, Lo que estamos diciéndole hoy a Dios nuestro Señor es que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Ya les dije antes, es una petición sumamente audaz. Queremos que en la tierra se refleje el orden, la armonía, la obediencia, la paz, el entendimiento, la coordinación que hay en el cielo. Es decir, perfecta, sacrosanta, libre, amorosa, 100%. Es una petición muy seria, es una petición muy audaz y queremos hacerla y queremos entenderla. Dice así el catecismo, estoy en el número 2822. La voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Ayer hablábamos de la verdad como el reino de Cristo. Cristo se lo dijo a Pilato. Entonces, la voluntad de nuestro Padre Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Él usa de paciencia, no queriendo que algunos perezcan, dice San Pedro. Su mandamiento, que resume todos los demás y que nos dice toda su voluntad, es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. La voluntad de Dios, queridos hermanos, la resume la ley de Dios. Y la ley se sintetiza en amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra salvación, la voluntad de Dios es nuestra perfecta realización como criaturas. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que en él se propuso de antemano, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, el cuerpo místico de Cristo, que toda la creación reconozca que Cristo es su cabeza, es su rey. A él por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad. Estamos citando la carta a los Efesios, que es un himno al plan de Dios, al plan de salvación, al plan de amor. Pedimos con insistencia que se realice plenamente este designio de benevolencia en la tierra, como ya ocurre en el cielo. Es decir, en el cielo ya se ha dado esta salvación, ya se ha dado este pleno conocimiento de la verdad, ya se ha dado que todos los hombres son salvados. ¡Qué maravilla! El cielo es un ya realizado, ya perfecto, y eso pedimos que se vaya realizando también en nuestra tierra. En Cristo y por medio de su voluntad humana, me he permitido subrayarlo reiteradamente en mi catecismo, en Cristo, por medio de su voluntad humana, la voluntad del Padre fue cumplida perfectamente de una vez por todas. Jesús dijo al entrar en el mundo, esta es una expresión de la carta a los Hebreos, he aquí, oh Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Cristo vino al mundo a cumplir un designio de Dios. Solo Jesús puede decir, yo hago siempre lo que le agrada a Él. Ya lo mencioné antes, este es el programa de Cristo. Agradar a su Padre, obedecerle siempre. En la oración de su agonía acoge totalmente esta voluntad cuando le cuesta muchísimo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Es el Padre nuestro en escena, es el Padre nuestro en acto. Cuando nos cuesta. Nadie ha dicho que la voluntad de Dios sea facilísima siempre, que sea facilísima de entender y mucho menos de actuar. Nadie lo ha dicho. No se haga mi voluntad, sino la tuya. He aquí, que Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados según la voluntad de Dios, dice San Pablo a los Gálatas. Se entregó por nuestros pecados según la voluntad de Dios, lo que Dios quería. Y en alguna parte de San Pablo nos va a decir incluso que Dios hizo a su hijo pecado. Una voluntad de Dios, repito, no fácil, no sencilla, difícil de obedecer, pero perfecta, sacrosanta. Y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Cristo. Antes hablábamos de su voluntad humana y ahora hablamos de su cuerpo, es decir, su humanidad integral ofrecida por nuestra salvación, que es la voluntad de Dios. Jesús, aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia, nos dice la carta a los Hebreos. No fue fácil la obediencia de Cristo. Le costó mucho. Esto tendríamos que reflexionarlo mucho nosotros cuando le pedimos a Dios, porque normalmente le pedimos que nos haga las cosas sencillas y fáciles. Y si es a nuestro gusto, mejor. Y si no nos incomoda, todavía mejor. Jesús, aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. ¿Con cuánta más razón la deberemos experimentar nosotros, criaturas y pecadores, que hemos llegado a ser hijos de adopción en Él? Pedimos a nuestro Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo para cumplir su voluntad, su designio de salvación para la vida del mundo. ¿Cuándo le pedimos a Dios Padre que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo? De una forma indirecta le estamos diciendo que nuestra voluntad se una siempre y en todo a la de Cristo, como ofrecimiento, como obediencia, como amor, como docilidad. Nosotros somos radicalmente impotentes para ello, pero unidos a Cristo y con el poder de su Espíritu Santo, podemos poner en sus manos nuestra voluntad y decidir escoger lo que su Hijo siempre ha escogido, hacer lo que agrada al Padre. Me acuerdo cuando yo era seminarista, nos proponían programas de vida espiritual. Y uno de esos programas de vida espiritual ejemplares era el de San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga se propuso en su vida y murió joven y murió mártir de la caridad, socorriendo a los apestados que hubo en una epidemia en Roma. Se propuso este programa, darle gusto a Dios en todo. Si nos fijamos, es el programa de Cristo. Que placita sunt ei faccio semper. Hago siempre lo que a él le agrada. Vamos a citar aquí a Orígenes y a San Juan Crisóstomo con frases bellísimas sobre esta voluntad de Dios. Adheridos a Cristo, nos dice Orígenes, adheridos a Cristo, podemos llegar a ser un solo espíritu con él, y así cumplir su voluntad. De esta forma, ésta se hará tanto en la tierra como en el cielo. Entrando nosotros en la voluntad de Cristo, entramos en la voluntad que nos lleva al cielo. Por eso los santos, la gente que vive de verdad la santidad como una obediencia amorosa en la fe, ya están en el cielo. Ya viven en el cielo cuando están en la tierra, incluso en medio de penalidades, de sufrimientos, de persecuciones, de muchas cosas. Ya les cité hace unos días la carta, la narración de la pasión de San Pablo Miki y sus compañeros mártires. Crucificados, estaban alabando a Dios y agradeciéndole. Ya estaban en el cielo. Faltaba un momento, literalmente, para que llegaran verdadera y realmente al cielo, pero ya en su vida terrena estaban en el cielo. Y si eso hicieron cuando estaban en el martirio, seguramente lo hicieron desde mucho antes. San Juan Crisóstomo: considerad cómo Jesucristo nos enseña a ser humildes, haciéndonos ver que nuestra virtud no depende solo de nuestro esfuerzo, sino de la gracia de Dios. Él ordena a cada fiel que ora que lo haga universalmente por toda la tierra, porque no dice que tu voluntad se haga en mí o en nosotros, sino en toda la tierra, para que el error sea desterrado de ella, que la verdad reine en ella, que el vicio sea destruido en ella, que la virtud vuelva a florecer en ella y que la tierra ya no sea diferente del cielo. Qué hermoso este cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, que dice: destruye el error, destruye el vicio, llena toda la tierra, la verdad reina, florece la virtud y la tierra ya no es diferente del cielo. Por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla. Jesús nos enseña que se entra en el reino de los cielos no mediante palabras, sino haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta frase de Jesús en el Evangelio de las Bienaventuranzas es muy fuerte. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Si Jesús nos enseña eso, nos lo enseña porque es posible y porque Él nos asegura la gracia para poderlo realizar. Si alguno cumple la voluntad de Dios, a ese le escucha. Tal es el poder de la oración de la Iglesia en el nombre de su Señor, sobre todo en la Eucaristía. Es comunión de intercesión con la Santísima Madre de Dios y con todos los santos que han sido agradables al Señor por no haber querido más que su voluntad. Qué hermoso, queridos hermanos, quien renuncia a su propia voluntad para adherirse a la voluntad de Dios, es como una gota que deja de ser gota cuando cae en el océano y se convierte en océano. Esta pequeña imagencita a mí me ilumina mucho. Pierdo mi ser gota, pero me convierto en océano cuando asumo amorosa y fielmente la voluntad de Dios. Terminamos con San Agustín. Incluso podemos, sin herir la verdad, cambiar estas palabras: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, por estas otras: en la Iglesia como en nuestro Señor Jesucristo, en la esposa que le ha sido desposada como en el esposo que ha cumplido la voluntad del Padre. Estamos diciendo, dice San Agustín, que el cumplimiento de la voluntad de Dios en Jesucristo es intercambiable por el cumplimiento de la voluntad de Dios en la Iglesia. Queridos hermanos, termino mi catequesis de hoy, muy sencilla, en este lugar precioso. Vean esa escultura hermosísima de Jesús predicando las bienaventuranzas desde el monte de las bienaventuranzas con el mar de Galilea en el fondo. Nada nos puede pasar más bello, ni más santo, ni más hermoso que cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Esa debe ser nuestra inquietud, nuestro gozo, nuestro interés, nuestra oración. Pedirle a Dios la gracia de conocer su voluntad y la gracia de poderla realizar siempre, siempre, siempre. No sé si están oyendo, ojalá que oigan. Están las aves migratorias y se oye un poquito. Esas aves nos enseñan lo que quiere nuestro Padre Dios y cómo nos ama y cómo nos cuida. Estamos en plena estación de la migración de las aves y dice Jesús: aprended de las aves. ni siembran, ni cosechan, ni mi Padre las alimenta. Lo mismo podríamos decir nosotros al hablar de la obediencia. Obedece, obedece a Dios, obedécelo amorosamente, obedécelo responsablemente y Dios se va a encargar de tus cosas. Como decía un santo, no recuerdo quién era, le decía a Jesús, le decía, ocúpate de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas. Obedéceme a mí y no te preocupes por el resto de tus cosas y de tu vida, está en mis manos. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Obedezcamos a Dios, amemos su santa voluntad e invoquemos esta petición llenos de confianza, que nuestra tierra, que nuestro mundo ya no sea tan diferente del cielo. Que Dios los bendiga.